Muy buenos días. Gracias y paz de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a los amigos que nos acompañan, tanto presente como en las redes. Y vamos sin más al tiempo que meditamos en la palabra de Dios. Quiero que abra su Biblia conmigo, la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Estamos en el capítulo número 11, nuestro estudio expositivo de esta carta. La vez pasada consideramos los versículos 1 al 10, ahora vamos a considerar el siguiente párrafo, que va desde el versículo 11 hasta el versículo número 24. Me gustaría que lo tenga en su Biblia, por favor, sea en su Biblia física o su dispositivo electrónico, pero quiero que vea el texto y que me pueda seguir en la medida que meditamos en estas verdades. Romanos 11, versículo 11 en adelante, dice la palabra del Señor: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Padre, al abocarnos a tu palabra, reconocemos, Señor, que necesitamos de tu luz, de tu discernimiento, de la obra de tu Espíritu, no solo para entenderla, Señor, sino para que ella genuinamente cambie nuestros corazones y nos lleve a ser más como Cristo, y aún algunos que están aquí sin Cristo, los traiga la fe y la salvación en Él. Nos reconocemos incapaces para hacer esa labor, pero nos regocijamos en saber que esa es tu obra asombrosa, que tú te deleitas en hacer en los corazones, Señor. Y eso es lo que te rogamos que haga, que en la medida que hablamos a los oídos, tú hables a los corazones, algunos para santificación, otros para salvación, y aún, Señor, como está establecido en tu palabra, aún algunos para que no tengan excusa en aquel día del juicio. En tu mano, Señor, nos encomendamos. Obra en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las realidades más gloriosas que nosotros vemos en la palabra de Dios es el hecho de que nuestro Dios, aun cuando juzga y castiga, está haciendo bien y mostrando misericordia. Y posiblemente el ejemplo más grande que tenemos de eso en la Biblia y en la historia humana es la muerte. La muerte, según nos enseña el libro del Génesis, fue impuesta por Dios en la humanidad como castigo, como juicio por el pecado. De hecho, Dios le había anunciado a Adán: antes de la caída, que el día que comiera del árbol, que desobedeciera a Dios, que quebrantara el mandamiento de Dios a él, ese día la muerte entraría en el mundo. O sea que ciertamente la muerte física de nosotros los hombres y todas las formas de muerte que presenta la Biblia, que son tres al menos, en la palabra de Dios nos deja ver que ciertamente son un juicio de Dios, son un castigo de Dios por el pecado en el mundo, pero al mismo tiempo, aún el mismo libro de Génesis nos deja ver que la muerte vino a ser también un acto de misericordia y de bondad de Dios para frenar la maldad en el mundo. Me explico. Después de la caída, el hombre, a pesar de que ha sido creado a imagen de Dios, y como todavía retiene algo de esa imagen, a pesar de ser un ser caído, tiene la capacidad para hacer mucho bien. Sin embargo, ahora el hombre es pecador, ahora hay una simiente de maldad con la que nacemos, por lo tanto el hombre es capaz también de mucho mal. De ahí que la muerte vino a ser un medio impuesto por Dios para frenar la maldad, lo que se conoce como el mal moral, el pecado en el mundo. Le doy una ilustración muy sencilla y fácil de entender por nosotros los dominicanos. ¿Por qué no seguimos hoy bajo el régimen de Trujillo? ¿Por qué no tenemos gente todavía hoy siendo torturada por hablar en contra del régimen? ¿Por qué? Porque lo mataron. La muerte vino a ser el medio para frenar la tiranía de Trujillo. Y esa es la manera como Dios ha establecido la muerte como un medio de frenar el mal moral. Aún los hombres más perversos, olvídate, que su perversidad se acabará en algún momento porque van a morir. Pero la muerte no solamente vino a ser un medio para frenar el mal moral, sino que, por lo menos en lo que respecta a los cristianos, la muerte vino a ser un instrumento para frenar lo que se conoce como el mal natural. ¿Qué es el mal natural? Bueno, el mal natural es el mal que recibimos por vivir en un mundo caído. Todos los problemas con los que lidiamos en esta vida, los problemas económicos, las enfermedades, el dolor en todas sus formas, todos los tipos de problemas que existen en el mundo a raíz del pecado, eso es lo que se conoce como mal natural, y es la muerte para los creyentes, porque para aquel que muere sin Cristo, ahí es que comenzaron los problemas, ahí es que comenzó el sufrimiento verdadero y serio. Pero para los creyentes significa que se acabó el mal natural. Oiga, de hecho, Isaías 57:1 lo que dice: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, te pasa, es asombroso. La gente ve que muere un cristiano y dice: ay, qué pena que murió. Ay, tan joven que era, qué triste ese caso. Y lo que el Señor está diciendo, ¿y qué es lo que esta gente está hablando? Ellos no entienden que la muerte para un cristiano nunca es una tragedia. Puede ser una tragedia para los que quedan, que se le muera un ser querido, pero para el cristiano que parte nunca es una tragedia. ¿Por qué? Porque significa que terminó el sufrimiento para él. Significa que vamos a la presencia del Señor, que dice Pablo es muchísimo mejor. Así que la muerte, sí, un acto judicial, un castigo por el pecado, pero a la vez un acto de misericordia y de bondad de Dios para frenar el mal que vino al mundo, tanto el mal moral como el mal natural, como consecuencia de la caída. Y he comenzado hablando de esta realidad, de que Dios, aun cuando juzga, tiene un buen propósito detrás, aun cuando castiga, está haciendo algo bueno, porque es precisamente lo que Pablo nos muestra en la sección que nosotros hemos leído, lo que respecta al juicio de Dios para con la nación de Israel. Si usted recuerda lo que comenzamos a ver la semana pasada, dijimos que el capítulo 11, lo que Pablo está describiendo, mostrándonos, es la fidelidad de Dios para con Israel, y específicamente con la nación incrédula de Israel. Si usted mira en su Biblia, el capítulo 10 termina en el versículo 21 presentando la incredulidad histórica del pueblo de Israel, su dureza. Termina con una cita de Isaías donde Dios está extendiendo su mano, dice, a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces Pablo hace la pregunta en el versículo 1, ¿significa eso que Dios desechó a su pueblo por esa incredulidad? Y la respuesta, como vimos, es en ninguna manera, absolutamente no. Y Pablo va a mostrar cómo, a pesar de la dureza, a pesar de la incredulidad de Israel, Dios sigue siendo fiel a sus promesas, a sus pactos, para con la nación de Israel. Y en los versículos 1 al 10, que fue lo que vimos la vez pasada, nosotros consideramos dos maneras como Dios sigue siendo fiel al Israel. Y recuerde que cuando hablamos de Israel, aquí nos estamos refiriendo al Israel étnico, no al Estado israelí, sino a la descendencia física de Abraham. Y él nos muestra dos maneras como Dios sigue siendo fiel al Israel étnico a pesar de su incredulidad. La primera de ellas, que la vimos en los primeros versículos, los primeros 5 versículos, es que Dios sigue preservando. A través de toda la historia lo ha hecho, y aún en este periodo, por gracia soberana, un remanente que será salvo. O sea, Dios, a pesar de que la nación de Israel siempre ha sido históricamente y sigue siendo hoy un pueblo rebelde, contradictor, impiazo, siempre lo han sido, con todo, Dios, por su gracia soberana, se ha mantenido siempre un remanente fiel, y dice Pablo, y lo sigue haciendo en esta era. Siempre habrá un grupo que será fiel a Dios, creyente en este caso al Evangelio de Jesucristo dentro de la nación de Israel. Pero paradójicamente la fidelidad de Dios también vimos en ese texto, en los versículos 7 hasta el versículo 10, se ve en que Dios ha juzgado al resto de la nación entregándolo a la dureza de su corazón. Y eso es lo que vimos allí y mencionábamos, que ese es el aspecto de la fidelidad de Dios que nadie le gusta o nadie menciona o no consideramos. Dios es fiel en que cumple sus promesas de bien, de bondad, de misericordia, pero Dios es fiel en que cumple sus promesas de juicio también. Y en ese sentido Dios había profetizado juzgar a la nación de Israel por su dureza, entregándolo precisamente a la dureza de su corazón. Y Pablo nos dice, ese endurecimiento, ese rechazo masivo que vemos a través de la historia del pueblo de Israel, de los judíos al Evangelio, es en parte un juicio de Dios que los ha entregado a la dureza de su corazón. Así que Dios está siendo fiel al salvar a algunos y Dios está siendo fiel al entregar al resto, de hecho a la gran mayoría, a la incredulidad y la dureza de su corazón. Pero ahora, ahí es donde llegamos a los versículos 11 al 24 que vamos a considerar hoy, y Pablo nos muestra que de una manera asombrosa, aún ese juicio de Dios de entregar a Israel a la dureza de su corazón tiene un propósito bueno. Tiene un propósito redentor, que es llevar al pueblo de Israel a cumplir el plan y propósito por el cual Dios lo eligió en primera instancia. ¿Por qué fue que Dios eligió al pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito de él elegir a Abraham y a su descendencia? Bueno, el propósito era un propósito redentor. Era a través de ello traer primero al Salvador del mundo, al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Por eso la Biblia enfatiza mucho de la descendencia de Abraham, de la descendencia de David, porque eso era parte del plan. Y Dios cumplió ese propósito a pesar de la incredulidad de ellos. Como les dije, toda la historia fueron un pueblo rebelde y contradictor. Y a pesar de eso, Dios siguió el plan y cumplió su propósito de traer al Mesías a través de ellos. Pero no solo el plan de Dios con Israel era traer al Mesías, sino que ellos mismos se constituyeran en un medio para dar el conocimiento de Dios al mundo. Es decir, Dios los bendijo no para que ellos fueran un jarrón que reciba la bendición, que por cierto eso es lo que hacemos muchas veces los creyentes, nos convertimos en jarrones. Dios nos bendice, pero cuando Dios te bendice en cualquier aspecto de la vida, lo que Dios espera es que tú te conviertas en un canal para hacer llegar esa bendición a otros. Y en ese sentido, Dios bendijo a la nación de Israel para que ellos dieran a conocer el nombre de Dios. Muchas veces, a través de los profetas, Dios dice que los dio a ellos por luz a las naciones. El punto era que ellos dieran a conocer el nombre de Dios y que dieran a conocer la venida de ese Mesías. Pero, como siempre, por su dureza, ellos fallaron en cumplir eso. Bueno, Pablo nos dice en este texto que uno de los propósitos de Dios al juzgarlo, y miren lo paradójico de esto, al juzgarlo con la dureza, era cumplir a través de esa dureza el propósito suyo de hacer llegar el conocimiento de Dios al mundo. Y ya de por sí, hermanos, antes de ver cómo Pablo desarrolla eso allí, eso tiene una gran enseñanza para nosotros que yo quiero que nos llevemos hoy. Uno de los takeaway points, como dicen los americanos, de los puntos para usted llevarse hoy. Dios, hermano, cumplirá su propósito en ti, contigo o sin ti. Oíste. Dios cumplirá su propósito en ti, tú estés de acuerdo o no estés de acuerdo. Dios te levantó, Dios te creó para su gloria y Él se va a glorificar en tu vida haciendo lo que Él se ha propuesto en ti, aunque tú no te dejes usar. Si no, pregúntele, ¿a qué profeta usted conoce en la Biblia que no quería cumplir el propósito de Dios? Jonás. Pregúntele a Jonás. Jonás es el ejemplo máximo de que si Dios te levantó para ser profeta en Nínive, tú vas a ser profeta en Nínive. Sea que tú vayas tú voluntariamente en un barco a Nínive o que Dios te tenga que llevar en el vientre de un pez. Pero tú vas a cumplir el propósito que Dios tiene en tu vida. O sea que lo más inteligente y sensato que nosotros podemos hacer es ser una masa dócil y dejarnos moldear y usar por el Señor, porque si no, créeme que Él como quiera va a hacer su propósito. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando. Si usted mira los versículos 11 al 15, Pablo nos presenta el plan de Dios para la salvación y cómo utilizó y utiliza todavía, de hecho, el endurecimiento, el juicio sobre Israel, lo utiliza para que se cumpla el propósito de Dios de que Israel sea el instrumento para dar a conocer el plan de Dios de redención en el mundo. Mire versículos 11 al 15, allí vemos el plan de Dios en la historia a partir de la dureza de Israel. Él comienza en el versículo 11 introduciendo un tema que es el que va a presentar desde el versículo 25 en adelante, pero ya lo está introduciendo aquí. Él dice: digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Algunas traducciones, para hacerlo más fácil la idea de entender, dice: cayó Israel para no levantarse. Y la idea es, lo que él está preguntando es, ok, ya él terminó versículo 10 diciendo que hay un endurecimiento judicial sobre Israel. Y la pregunta es, ¿es ese endurecimiento permanente? Esa es la idea. ¿Es así ya de manera definitiva? ¿Será la manera de Dios lidiar ya siempre con Israel? ¿Endurecer el grueso de la nación y solo salvar un remanente? Esa es la pregunta. Si así será todo el tiempo hasta el final. Y la respuesta de Pablo, otra vez, la que ya hemos oído muchas veces, en ninguna manera. Ya usted se la sabe. ¿Cuál es? Megenoito, ¿verdad? En ninguna manera, absolutamente no. Y como dije, no me voy a detener en eso, eso es lo que Pablo va a explicar del versículo 25 en adelante. Él quiere que entendamos que el endurecimiento judicial sobre Israel no solamente es parcial, que fue lo que nos dijo en versículo 1 al 10, es parcial porque siempre va a haber un remanente que por gracia soberana vendrá Cristo dentro del Israel étnico, pero no solo es parcial, es también temporal. Y Él nos va a mostrar en el versículo 25 que en los planes de Dios hay un avivamiento futuro masivo sobre la nación de Israel. Por eso lo vamos a ver versículo 25 en adelante. Sin embargo, Pablo ya lo va introduciendo. Ahora, el énfasis de los versículos 11 al 24 que vamos a tratar hoy es que ese endurecimiento no es solo parcial y no es solo temporal, como él va a explicar en el versículo 25, sino que ese endurecimiento tiene un propósito bueno y redentor. Dios ha juzgado con esa dureza a la nación de Israel, como todo lo que Dios hace, aun cuando juzga, así fue que empecé, Dios tiene un propósito bueno, y ese propósito es que a partir de la dureza de Israel, el Evangelio llegara y se diseminara por el mundo gentil. Mire versículo 11, en su segunda parte, hasta el 15, dice: pero por su transgresión, eso es la incredulidad de ellos, vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y otra vez, y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Otra vez apuntando a la restauración futura. Versículo 13, porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Porque, otra vez, si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y básicamente hay un plan que Pablo nos está presentando aquí, que es cómo Dios actúa o ha actuado en esta era a partir de la dureza de Israel, que el Evangelio llegara a los gentiles, producir una conversión masiva de gentiles y luego, así como el rebote, alguien lo ha ilustrado como cuando la ola choca contra el arrecife, que choca, impregna el arrecife y luego salpica un poquito, siempre para atrás. Entonces Pablo dice, así es como funciona en este periodo el plan de Dios. La dureza de los judíos lleva a la salvación masiva de los gentiles, que entonces esa salvación es usada por Dios para traer algunos dentro de la nación judía a Cristo, o sea, para salvar al remanente. Eso es más fácil entenderlo cuando lo consideramos como se vio en la práctica en el libro de los Hechos. Solamente usted tiene que considerar qué fue lo que llevó a que el Evangelio saliera de Jerusalén y se diseminara en el mundo gentil. Recuerde que los judíos, la iglesia del primer siglo era una iglesia completamente judía, y estaban en Jerusalén y ellos estaban muy acurrucaditos ahí. Ellos no pensaban salir de ahí y llevar el Evangelio a ningún lado. Ellos estaban muy acurrucaditos, de hecho esperando la venida de Cristo, porque ellos no sabían que iba a tomar todos estos años, estos 2000 y tantos años de historia. Ellos pensaban que la venida de Cristo era inminente, y lo que ellos estaban era muy acurrucaditos en Jerusalén, teniendo una buena coinonía entre los hermanos, y nadie se le ocurría salir a llevar las buenas nuevas fuera de Jerusalén. ¿Qué Dios usó para que salieran? ¿Usted lo sabe? ¿Qué fue lo que Dios usó? La persecución por causa de Esteban, que fue una persecución no imperial. Ojo, en la Biblia no se presenta la persecución imperial, queremos decir del Imperio Romano. La persecución más férrea de la iglesia fue imperial, fue desde el Imperio Romano, pero esa no sucedió en el primer siglo. Esa sucedió a partir del siglo segundo. En el primer siglo, toda la persecución cristiana era de parte de los judíos. Precisamente los líderes del pueblo judío que rechazaron el Evangelio levantaron una persecución contra la iglesia, y dice la Biblia que eso fue lo que hizo que los discípulos, ese rechazo del liderazgo y el ataque contra la iglesia fue lo que hizo que ellos salieran de Jerusalén, y no solo de Jerusalén, de Palestina, y llevaran consigo el Evangelio por el mundo. Así que fue el rechazo del pueblo judío lo que lleva a la dispersión de los cristianos en el mundo y que el Evangelio se extienda. Por eso no solamente lo vemos de manera gruesa en ese movimiento que hubo en la historia, sino que lo vemos de manera particular en el ministerio de Pablo. Pablo, a pesar de que fue llamado por Dios como apóstol a los gentiles, él mismo lo expresa en esta carta, su anhelo, su deseo era la salvación de los judíos, sus hermanos de carne, de sangre, sus compatriotas. Y por eso Pablo, el primer lugar donde iba en toda ciudad que llegaba, era la sinagoga a predicarle a los judíos. Si yo le he dicho que hay una secuencia que generalmente sucedía, tres lugares que Pablo visitaba en toda ciudad, siempre el primer lugar era la sinagoga, él quería llevar el evangelio a los judíos. El segundo lugar que visitaba, ¿cuál era? ¿Usted se acuerda? La cárcel, porque los judíos le armaban un lío. Ellos rechazaban el evangelio, lo acusaban de rebelde, le armaban un lío que lo metían preso. Y de ahí Pablo salía entonces a concentrarse, a predicar el evangelio a los gentiles, y teníamos una conversión masiva. O sea que aún en el ministerio de Pablo se ve esa secuencia. Él llegaba a los judíos, ellos lo rechazaban, entonces él se volvía a los gentiles y venía una conversión masiva. Déjeme mostrarle algunos textos. Primero quiero que vea que eso es lo que Pablo nos está diciendo en el pasaje. Versículo 12 de nuestro texto dice, si su transgresión, o sea, el rechazo de ellos, la transgresión de rechazar al Mesías, es la riqueza del mundo. O sea, llevaba a que las riquezas del Evangelio llegaran al mundo. Y otra vez, su defección, la riqueza de los gentiles. Y otra vez en el versículo 15, su exclusión es la reconciliación del mundo. Ese era el plan de Dios. Dios los entregó a la dureza en su mayoría para que el Evangelio llegara entonces al mundo gentil. Y si usted mira entonces versículo 11 y versículo 14, Pablo muestra cómo entonces Dios usaba esa conversión masiva de gentiles para traer a la salvación a algunos dentro de los judíos. Mire verso 11, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocar a celos a los judíos, es decir, movía, viendo la obra de Dios entre los gentiles, movía a muchos judíos a celos y a interesarse en este mensaje, en ver por qué Dios estaba haciendo esta gran obra entre los gentiles y lo traía a salvación. Verso 14, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. Vamos a ver, como le dije, eso de manera práctica. Vaya conmigo a Hechos 18. Vamos a ver esa misma dinámica, y este no es el único lugar, usted lo va a encontrar en muchos lugares en el libro de los Hechos, lo mismo que Pablo está describiendo allí sucediendo en la práctica. El Evangelio llega a los judíos los rechazan, el Evangelio llega entonces más a los gentiles que se convierten en grandes cantidades, y esa conversión de los gentiles lleva a la salvación de algunos dentro de los judíos. Mire Hechos 18, es uno, como le dije, usted va a ver esa secuencia muchas veces en el libro de los Hechos. Dice Hechos 18:5, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, fueron de Macedonia a Corinto, donde estaba Pablo en Corinto, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, pero ¿a quiénes? Pablo estaba en Corinto, un pueblo gentil, un pueblo griego. Pero como siempre, Pablo lo que quería era ganarse los judíos. ¿Y a quién estaba Pablo entregado por entero testificando? Dice el texto. Testificando a los judíos que Jesús es el Cristo. Pablo estaba fajado en Corinto, una ciudad gentil, metido en la sinagoga, predicándole a los judíos. Pero ¿cuál era el resultado? Pero, versículo número 6, oponiéndose y blasfemando esto, estoy en Hechos 18, por si acaso, para los que quieran seguirme. Pero oponiéndose y blasfemando estos, ahí está el rechazo de ellos, no querían este mensaje, este evangelio. ¿Qué hace Pablo? Les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. O sea, ahí es donde Pablo entonces, luego de recibir este rechazo masivo de los judíos en Corinto, se vuelve a predicarle a los gentiles dentro de la ciudad. ¿Y qué sucede? Dice, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, el cual estaba junto a la sinagoga. Miren qué interesante. ¿Qué hace Pablo? Posiblemente una estrategia también. Conociendo que esa era la dinámica de Dios, de que la salvación masiva de gentiles iba a ser usada por Dios para salvar a algunos judíos, lo que Pablo hizo es que puso una iglesia al lado de la sinagoga. ¿Qué le parece? Él agarró y se fue donde un gentil llamado Justo, temeroso de Dios. La idea de un temeroso de Dios era un gentil, no era judío, ¿ok? Pero un gentil que no era pagano, era la idea, no adoraba a dioses falsos. Entonces él se va donde un justo que vivía al lado de la sinagoga, y el punto es que Pablo levanta una iglesia allí. ¿Y qué sucede? Los judíos que están en la sinagoga, que rechazaron el evangelio, están viendo el efecto de ese evangelio entre los gentiles. Gentiles convirtiéndose en masa. Y no solamente convirtiéndose, siendo transformados, siendo cambiados por el evangelio. Entonces ellos están viendo esta gran obra de Dios. Señores, ahí estaba, ¿se acuerda de José la culebra mocha que la mencionamos? Hace mucho que no lo mencionábamos, lo vimos en el 1, lo vimos en el 3. Ellos vieron que José la culebra mocha ahora se convirtió y dejó de ser un delincuente y se convirtió en un hombre de Dios. Y esto está volviendo loco a los judíos. Y eso lleva entonces, mira el versículo siguiente, a que Crispo, que era el principal de la sinagoga, es decir, el jefe de esa sinagoga, viniera a Cristo por el efecto, por el testimonio de lo que estaba pasando allí entre los gentiles. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor Jesús con toda su casa, y muchos de los corintios creían y eran bautizados. O sea, allí está la dinámica. Esa es la dinámica que, dice Pablo, va a ocurrir a lo largo de toda la historia. Los judíos rechazan el evangelio, en parte por el endurecimiento judicial que Dios ha puesto sobre ellos, entregándolo a su dureza. Luego, el evangelio, por el rechazo de los judíos, llega a los gentiles. Los gentiles se convierten en masa por la misma gracia soberana de Dios, y esa conversión de los gentiles mueve a celos, mueve al interés a muchos judíos que quieren también experimentar esa obra de Dios en su vida, y los trae al evangelio. Y hermanos, esto tiene para nosotros una gran enseñanza. De hecho, Pablo, así como termina, si usted mira el final del capítulo 11, Pablo termina alabando a Dios, una doxología por lo inescrutable de sus caminos. O sea, es asombroso la manera como Dios obra. Nosotros no podemos seguirle la pista a Dios. ¿A quién se le iba a ocurrir que Dios iba a juzgar al pueblo entregándolo a la dureza, pero con un propósito redentor para que los gentiles fueran salvos en masa? Y Dios sigue haciendo eso en nosotros. Y eso es importante porque muchas veces nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo. Y a veces no nos hace sentido lo que Dios está haciendo. Lo que debemos recordar, ¿quién es nuestro Dios? Es un Dios bueno. Es un Dios de gracia. O sea, que aun cuando Dios juzga, señores, aun cuando entrega a incredulidad a alguien, Dios lo está haciendo con un propósito redentor y bueno que nosotros ni entendemos. Y eso es muy práctico para nosotros aquí hoy, porque todos nosotros tenemos familiares que no son creyentes, que uno quisiera ver en los caminos del Señor. Y uno a veces se pregunta, Señor, pero ¿y por qué tú no has salvado mi hijo, mi hija, mi hermano, mi hermana, mi papá? Bueno, hermano, nosotros no entendemos, pero Dios tiene un plan aún con eso. Dios puede estar usando la dureza de nuestros familiares precisamente para que la salvación no se quede en tu casa, sino que llegue más allá. Porque tú sabes que, ¿cuál es el problema de nosotros los creyentes? el mismito que el del pueblo, la iglesia del primer siglo. Nosotros somos muy dados a encerrarnos en nosotros. Estamos los cristianos aquí y estamos muy tranquilitos y no nos mezclamos con lo de allá afuera. Dios a veces permite la incredulidad en una familia para que sea una puerta a través de la cual seguimos teniendo contacto con incrédulos, de tal manera que el evangelio llegue no solo a nuestros hijos, sino más allá de nuestros hijos, a través de nuestros hijos incrédulos. Esa es la idea. Dios puede estar obrando de manera que nosotros ni entendemos, a través aún de la dureza, de esa renuencia que vemos en nuestros familiares al evangelio. Siempre hay un propósito bueno, siempre hay un propósito redentor. Y nosotros lo que debemos es seguir confiando y seguir orando a Dios. Porque como vamos a ver, y así termina Pablo aquí, Dios puede volver a injertar a nuestros familiares, puede traerlos a la fe, después que se cumpla su propósito salvador, de que por su incredulidad el evangelio llegue más lejos que quedarse en nuestra casa, trancado. ¿Ok? Y de hecho podemos sacar una aplicación allí. Si tú tienes hijos, familiares inconversos cercanos a ti, piensa, busca allí un propósito evangelístico. Dios quiere no solamente que el evangelio llegue a tu ser querido, sino a su círculo con el cual él está. Dios ha creado una ventana, una puerta para que el evangelio siga avanzando por ahí. Vamos a aprovecharla y que se cumpla este diseño que Pablo está diciendo aquí. Claro, él lo está hablando de la perspectiva del judío, pero aplica, como dije, a nosotros y nuestras relaciones. Ahora, si volvemos al texto, y usted mira versículos 16 al 24, entonces Pablo lo que hace aquí es que nos da una analogía de lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel en este periodo, ¿ok? Una ilustración para que nosotros podamos entenderlo de una manera gráfica, y a partir de esa ilustración entonces nos da una aplicación triple. Nos da una exhortación, una advertencia y una nota de esperanza. ¿Cuál es la ilustración? Vamos a leer el texto primero. Vamos a leer todos los versículos que quedan, 16 al 24, y vamos a tomar la ilustración y luego ver la aplicación. Dice, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirá, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mirad, pues, la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios para volver a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? ¿Cuál es la ilustración? Bueno, es una ilustración que el Señor usó mucho en el Antiguo Testamento. Era comparar su pueblo con un árbol de olivo. ¿Ok? En este contexto, el árbol de olivo que él está usando, él comienza con una ilustración de la cosecha, las primicias y el resto, pero luego se queda con la del olivo, que es más fácil de entender, y él compara el pueblo de Dios a un árbol de olivo, ¿verdad? Le dije, búsquela, muchas veces en los profetas él comparaba al pueblo de Israel con un olivo, pero en este caso el pueblo de Israel que él se refiere es al Israel espiritual. Ese olivo, él dice, Dios desgajó ramas naturales. ¿Quiénes son las ramas naturales que Dios sacó de ese olivo? Bueno, los israelitas, los judíos que ha entregado a la dureza de su corazón. Esas son las ramas, que son ramas naturales porque son los israelitas étnicos, los de verdad, los que vienen de sangre desde Abraham. Sin embargo, los sacó del árbol de olivo en el sentido de que no forman parte del Israel espiritual. Eso es algo que lo vimos en el capítulo 9, no puedo detenerme, pero Pablo dice, no todos los descendientes de Israel son israelitas. Es decir, son israelitas físicos, son israelitas de sangre, pero no pertenecen al Israel espiritual, al Israel de Dios. Porque lo que Pablo nos está diciendo aquí, de ese gran árbol de olivo, por su incredulidad, Dios desgajó muchas ramas naturales. Eso que entregó a la incredulidad. Ahora, ¿qué hizo Dios? que en ese árbol que era grande y quedó chiquito, porque Dios sacó muchas ramas naturales, Dios tomó ramas silvestres y las injertó en el olivo. Dios tomó, para ponerlo en el contexto dominicano, cambrón y guasábara, y lo injertó en el olivo, en su pueblo. ¿Quiénes son el cambrón y la guasábara allí? ¿Quiénes son? Nosotros los gentiles, que hemos sido introducidos en el pueblo de Dios. ¡Ojo! Por cierto, este es de esos textos que lo que están renuente a admitir que los cristianos hemos sido introducidos en el Israel espiritual, yo quiero que me lo expliquen de otra manera, porque hay gente que le preocupa que uno diga que los cristianos pertenecemos a Israel, al Israel espiritual, no al étnico, no al Israel físico, no somos judíos, pero somos israelitas del Israel espiritual. Esa es la única manera de entender esto. Pablo, de ese Israel espiritual, despegó ramas naturales, que son los judíos que entregó a la dureza, y tomó gentiles y lo entró en ese mismo olivo. Él no plantó otro olivo al lado. En el olivo que ya venía, con la raíz que es Abraham, que por eso él dice, tú no sustentas la raíz a ti son los patriarcas. Por eso que nosotros somos hijos de Abraham. Eso es lo que significa. Nos metieron en Israel. Somos descendencia de Abraham, que son el pueblo de Israel. Lo que pasa es que no somos el Israel físico, somos el Israel espiritual. O parte, porque no somos los únicos. Los judíos que han sido que permanecen allí en Cristo, por la gracia de Dios, también lo son. Pero esa es la idea. El Señor, de ese olivo, que es el pueblo de Dios, en este sentido el pueblo espiritual, Dios desgajó ramas naturales, que son los judíos incrédulos, e injertó Él mismo, soberanamente, por la fe, gentiles, que son las ramas silvestres, ¿ok? Esa es la analogía que Él nos está dando. Por cierto, nosotros, otra prueba de que hemos venido a ser parte de Israel, lo que nosotros estamos recibiendo son las bendiciones de Israel, las bendiciones del nuevo pacto. ¿Con quién era el nuevo pacto? Este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Que nosotros hemos venido a entrar en las bendiciones espirituales de Israel. Eso es lo que hemos venido a hacer al ser cristiano. Y eso es lo que Pablo nos está diciendo. Ahora, a partir de esa analogía, Pablo nos da tres cosas. Una aplicación triple. Nos da una exhortación, nos da una advertencia y nos da una nota de esperanza. ¿Cuál es la exhortación? Mira el versículo 18. No te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú la raíz, sino la raíz a ti. ¿Cuál es la advertencia? Esto es un llamado a cuidarnos del antisemitismo. ¿Quiénes son las ramas naturales ahí? Israel. Incluyendo las que desgajó. Son las ramas naturales. Y él está diciendo, no, tú que eres cambrón y guasábara y te metieron en el olivo, no te jactes contra las ramas naturales. O sea, es un llamado a cuidarnos del antisemitismo. Como toda forma de racismo, que es lo que es el antisemitismo, es un mal grande, ¿ok? Que ha habido en la historia. Cuando hablamos del antisemitismo, no hablamos de oponerse, de estar en contra, de atacar al pueblo de Israel o los judíos solo por ser judíos, ¿eh? De eso que estamos hablando. El hecho de que por ser de raza judío ya los rechazamos, ya lo atacamos, ya lo ultrajamos, y eso ha pasado muchísimas veces en la historia. Es simplemente una forma más de racismo, ¿ok? El antisemitismo. Y eso se ha visto penosamente dentro y fuera de la iglesia, ¿ok? El antisemitismo es un mal que ha ocurrido todo el tiempo. Ojo, paréntesis. Eso no quiere decir que decir, como yo he dicho muchas veces, y lo he dicho a posta aquí, para escandalizar, porque la gente tiene hoy, sobre todo en el mundo bautista fundamental, una idolatría con Israel, ¿ok? Un fanatismo con Israel, que si lo dijo Israel, está bien. Y si lo dijo Israel, está bien. No, no, ¿ok? No nos vamos a oponer a Israel por ser Israel, pero lo que está mal, aún hecho por Israel, está mal. Y hay que decirlo, y si no, usted va a tener que votar la mitad de su Biblia. Porque el Antiguo Testamento casi entero es la acusación de Dios contra Israel porque hacían lo malo. O sea que sí, podemos decir lo que Israel está haciendo mal y todo lo que hace Israel no está bien. Claro que no. Siempre han sido un pueblo impío y rebelde. Pero el punto es que nosotros podemos hablar de sus malas acciones, no condenarlo por ser judío, que es de lo que se trata el antisemitismo. Simplemente, como le dije, una forma de racismo. Y le dije, eso se veía, se ha visto en la iglesia, se ha visto dentro y fuera de la iglesia. En la iglesia del segundo y tercer siglo se vio mucho el antisemitismo, donde se llegó a condenar a los judíos solo por ser judíos, porque supuestamente ellos fueron los que mataron al Señor. De hecho, eso hasta en nuestro país se vio hasta hace poco. Yo recuerdo, mi abuela me decía que en sus días decir que tú eres un judío, eso era una cosa como que, ¿qué? ¿Judío? Esos son los que mataron a Jesús, escúpelo, escúpelo, decían. O sea, en contra de los judíos, solo por ser judío. De hecho, mi abuela, que no tenía mucho conocimiento de Biblia, era sumamente religiosa, cuando ella me hablaba de esta cosa y yo le decía, abuela, pero Jesucristo era judío, ¿cómo así? Déjate de eso, los judíos son del diablo, me decía. Y yo, pero ¿cómo así? O sea, esa forma de antisemitismo la hubo en la iglesia. Un error grande, porque decir que los judíos mataron a Jesús, bueno, verdad que ellos fueron los que lo entregaron a Pilato para ser muerto, pero usted ha oído una canción que se canta por ahí que dice, si hubiera estado allí, adivine qué usted hubiera hecho, lo mismo también. Y al final, como dice también la canción, no era si hubiera estado allí, nosotros estábamos allí. ¿Por qué? Porque Jesús murió por tu pecado y mi pecado. Si vamos a buscar un culpable de la muerte de Cristo, no busque muy lejos, míralo en el espejo, ahí está el culpable. Cristo vino y murió porque tú pecaste y yo pequé. O sea que todos somos culpables. Así que venir a rechazar a los judíos, de que porque los que mataron a Jesús, es una forma de antisemitismo y se ha visto en la iglesia. Pero hay una forma quizás más leve, pero aún antisemitismo, que es posiblemente lo que Pablo tiene en mente, porque él la va a tratar en esta carta. En el capítulo 14, usted ve que había una lucha en la iglesia de Israel entre los que guardaban los días y los que no guardaban los días, entre los que guardaban los códigos alimenticios y no guardaban los códigos alimenticios. En otras palabras, otra forma de antisemitismo era ultrajar, burlarse, incluso menospreciar a los judíos por sus costumbres, porque ellos simplemente han decidido, y está bien, mantener sus costumbres de guardar el sábado, de no comer ciertos alimentos. Por cierto, ahí entra, debo agregar, el elemento de los adventistas. El problema de los adventistas, hermano, no es que quieran guardar el sábado, ni que no quieran comer ciertos alimentos por seguir los códigos alimenticios. Eso no es problema. Vamos a ver que Pablo dice en Romanos 14, el que guarda el día para el Señor lo guarda, y el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. El que come para el Señor come, y el que no come para el Señor no come. Y está hablando de eso, ¿eh? Está hablando de guardar los días judíos y de guardar los códigos alimenticios, y lo está diciendo por el problema que había entre judíos y gentiles en Roma. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que los romanos estaban menospreciando a los judíos porque ellos querían guardar su costumbre y porque no comían ciertas cosas. Y Pablo le va a decir, hey, es que eso no está bien, deje que si ellos quieren guardar su cosa, déjenlo. O sea que la idea es, lo que le quiero llevar es que esa era otra forma de antisemitismo que había en el primer siglo, específicamente en la iglesia en Roma, ultrajar al judío por sus costumbres, que eran diferentes a las de los demás. Y lo que Pablo nos está llamando, la exhortación es, hermano, no te exaltes, no ultrajes a las ramas naturales, porque, óyeme, si el antisemitismo es malo y es odioso en sentido general, para un cristiano ni siquiera sentido tiene. ¿Por qué? Porque tú estás ultrajando las ramas naturales cuando tú eres un pegado aquí. ¿Qué fue lo que dijimos? Tú eres cambrón y guasábara, ellos son las ramas naturales, tú estás recibiendo las bendiciones de Israel, así que no te exaltes sobre Israel, no ultrajes a Israel. Déjeme ilustrárselo para que lo entienda. Eso es como que yo adopte un muchacho, lo entre en mi casa con todos los beneficios de un hijo y él comience a hacerle bullying a mis hijos naturales. Pero ven acá, muchacho. Pero a ti te están trayendo y te están haciendo partícipe de la familia. Entonces tú vas a venir a ultrajar a los hijos naturales ahora. Tú vas a venir a hacerle bullying a los que son de la casa. Eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Gentil, no ultraje, no te engrandezcas sobre el judío, porque tú no eres que sustenta la raíz, a ti te pegaron ahí. Ellos son los que vienen desde la raíz, desde Abraham. Entonces, la exhortación es un llamado a cuidarnos del antisemitismo, pero aquí viene la advertencia, que es bastante seria, versículo 19 al 20. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero por la fe, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Cuál es la advertencia, hermano? Este es uno de los muchos textos en la Biblia donde nos está hablando de la importancia de perseverar en el camino de la fe. Pablo está diciendo, sí, ellos fueron desgajados por su incredulidad, y tú has sido injertado por tu fe. ¿Tú sabes cómo tú vas a seguir injertado? Si tú sigues en fe. Si tu fe te falla en el camino, entonces tú también serás desgajado, esa es la idea. Tú también, así como Dios sacó la naturaleza, no va a sacar el cambrón y la guasábara de su pueblo, en este caso de su iglesia. Entonces tenemos que estar claro que la perseverancia en la fe, una y otra vez en la Biblia se presenta como la evidencia de que la fe es genuina. De eso, Charles Ryrie solía decir que la fe que falla en llegar a la meta es una fe que estaba defectuosa desde el principio. O sea, al final del día, la evidencia genuina de que una persona es creyente no es que hizo profesión de fe un día. Agarre, vamos a enseñarle la lista de gente que tenemos en esta iglesia que ha hecho profesión de fe los 43 años de esta iglesia. Mire, si tuviéramos aquí toda la gente que ha hecho profesión de fe aquí, necesitaríamos varios edificios como este para meter. Porque no son los que hacen profesión de fe un día los que se salvarán. Son los que perseveran en el camino de la fe hasta el final. Esos son los que van a mostrar que tienen la verdadera fe, que verdaderamente ha sido injertado, porque hay ramas que son trepadoras. ¿Te has visto? Que hay ramas que son trepadoras y se te pegan al árbol y parece que está ahí, pero no está pegado a la raíz. Él está mezclado. ¿Cómo que se llama? La que se pone en la pared. La hiedra, exactamente. Esa era la que estaba buscando. Ella se pega. ¿Y qué es lo que dice ahí? Mira, el Señor la va a despegar a esa, que es una falsa planta mezclada en el olivo, metida allí. Entonces, la evidencia de salvación final, hermano, es la perseverancia. Eso no quiere decir, ojo con eso, yo soy una prueba de eso, que no puede haber momento de baja espiritual en la vida de un cristiano. Eso no quiere decir que no puede haber momento de frialdad en la vida de un cristiano. Eso no quiere decir que un cristiano no pueda apartarse incluso temporalmente. Pero todos los verdaderos cristianos cruzarán la meta, señores. Aunque en el camino se hayan extraviado en algún momento, todos volverán al camino y cruzarán la meta corriendo la carrera de la fe. Y esa es la evidencia de salvación, esa es la advertencia que Pablo nos está diciendo. Ahora, hay otra cosa allí que pasamos por alto. Este es de esos versículos que usted nunca lo va a encontrar en un bumper sticker, los stickers para poner en el carro. Nunca lo va a encontrar, porque nadie le gusta pensar en este tipo de cosas de Dios. Pero mira lo que Pablo dice en el versículo 22. Mirad pues la bondad, ¿y qué dice ahí? Usted lo tiene. Y la severidad de Dios. Eso es terrible lo que está diciendo. Porque todo lo que nosotros nos gusta es pensar en el Dios bueno, amoroso, compasivo, misericordioso. Sí, ese es Dios. Pero Dios también es un juez justo y severo cuando juzga. Dios es un... No me lo estoy inventando yo, usted lo está viendo. La bondad y la severidad de Dios. Y déjame decirte, lo que el texto te está diciendo es que tú te vas a encontrar un día con Dios. Todo el mundo, eso es inevitable. Todas las criaturas, todos los seres humanos un día se encontrarán de frente con su Creador. Y tú te vas a encontrar con una de estas dos versiones. O tú te vas a encontrar con el Dios que es un padre bueno, que te recibirá como un padre a un hijo y te dirá, buen siervo fiel, bienvenido mi hijo a tu casa. O tú te vas a encontrar con un juez severo que dejará caer toda su ira y toda su indignación y su juicio sobre ti por tu pecado. Eso es lo que el texto está diciendo. Y Pablo está diciendo, asegúrate que tú te vas a encontrar con la versión buena, con la bondad de Dios. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre el que se encuentra con la bondad y el que se encuentra con la severidad de Dios? Cristo. Porque de eso se trata el Evangelio. De que Jesucristo vino a recibir la severidad, el severo, justo juicio de Dios por el pecado, para que yo no tenga que recibirlo. De tal manera que la diferencia entre cómo tú te encontrarás con Dios no tiene nada que ver con lo que tú haces o dejas de hacer. No tiene que ver con cómo tú te has portado, que es lo que mucha gente cree. No, porque si yo he sido una buena persona, es que no tiene que ver con eso. Tú eres un pecador y estás bajo el juicio de Dios. Un juicio que Pablo nos está diciendo es severo. Y la única manera de tú ser librado de ese juicio es que vengas a Cristo Jesús. Porque Cristo recibió ese juicio por nosotros. De eso se trata la cruz. De Él recibir el castigo de Dios para que yo pueda entonces un día llegar al cielo y encontrar a Dios el Padre. En vez de a Dios el juez, que juzgará con severidad. Así que si tú estás aquí sin Cristo, mira, tú estás a tiempo de venir a Cristo. Aún tú lo hayas rechazado otras veces, aún tú hayas estado en el camino y te apartaste, eso es el tiempo, eso es lo que Pablo está diciendo, de reconciliarte con Dios y estar seguro que cuando te encuentres con Él, te toparás con la bondad y no con la severidad de Dios. Y eso nos lleva entonces a la nota de esperanza que Él nos da en los versículos 23 al 24. Él dice, y aún ellos, hablando los judíos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar, pues si tú fuiste cortado del que por naturaleza es el olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y la idea es, él está diciendo, si Dios pudo injertar cambrón y guasábara en el olivo de Dios, cuanto más las mismas ramas naturales que desgajó, será más fácil injertarla. Y de nuevo, eso simplemente lo está presentando para lo que sigue en el versículo 25, que vamos a ver la semana que viene, de cómo en el plan de Dios está restaurar a la nación de Israel, y de hecho hacer un avivamiento nacional, y esa rama que desgajó volver a injertarla. Eso es lo que Él nos va a mostrar. Pero yo quiero aplicarlo a nosotros hoy, y simplemente decirte, hay oportunidad todavía. Quizá tú has rechazado al Señor muchas veces, pero hay oportunidad todavía mientras hay vida y esperanza. Quizá tú estuviste en los caminos del Señor y te apartaste. Hay oportunidad todavía de que tú puedas ser injertado si tú vienes a Cristo en fe, si tú dejas tu incredulidad. Quiero concluir entonces resaltando simplemente las verdades principales que vimos hoy. Como les dije, el mensaje central de este pasaje es que Dios es fiel, señores. Dios es fiel, de eso que se trata, la fidelidad de Dios con Israel. Israel está puesto como ejemplo de que Dios es un Dios fiel. Y nosotros hemos visto que esa fidelidad no significa que Dios me hace bien aunque yo me porte mal. Significa que Dios va a hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Tú puedes contar con la palabra de Dios, tú puedes contar que Dios va a actuar conforme a su carácter, ¿ok? Y eso lo vimos, Dios es fiel cuando cumple sus promesas de bendición, y Dios es fiel cuando cumple sus promesas de juicio. Pero ahora vimos una nueva faceta de la fidelidad de Dios. Y es que Dios cumplirá su propósito en ti. Contigo o sin ti. Dios te creó, Dios te formó para su gloria, y Él cumplirá su propósito en ti. Hermano que estás aquí, sé una masa dócil. Si Dios te escogió para algo y tú te resistes, lo que va a hacer es que te van a llevar por las orejas. Pero Dios cumplirá su propósito en ti. Si Dios te cogió para alumbrar, hermano, agarra una linterna, porque fácilmente se te prenden los cabellos en fuego, pero tú vas a alumbrar, oíste, tú vas a ser para lo que Dios te llamó, ¿ok? Así que seamos una masa dócil, porque por la buena o por la mala, Dios cumplirá su propósito en nosotros. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es fiel, Él es fiel, y si Él te llamó para algo, Él lo va a hacer, con tu aprobación o sin tu aprobación. Otra enseñanza que por supuesto vimos es la inescrutabilidad de los caminos de Dios. Como dijimos, Pablo va a alabar a Dios por eso. Miren, miren todas las cosas que Dios está haciendo en el mundo y así mismo en nuestra vida que uno ni entiende. Uno vamos a entender todo, hermano. Sí, hay muchas cosas en tu vida que tú no vas a entender por qué fue así, por qué de esta manera, por qué, pero no lo vamos a entender. Pero esto no se trata de entender, se trata de confiar. Confiar que tenemos un Dios que es bueno, que es fiel, que es misericordioso, y aún lo malo que no entendemos tiene un propósito bueno, tiene un propósito redentor, Señor. Y aún como te dije, cuando Dios está mandando juicio, tú puedes decir, no, pero es que eso fue un juicio de Dios. Y aún ahí, busca que hay bondad y hay misericordia y hay un propósito bueno. Ese es el Dios que tenemos. Así que no vamos a llegar a entenderlo todo, pero confiemos en que Dios sabe lo que está haciendo y esperemos en Él. Y finalmente, como concluía, lo que quiero recordarle es que todos tenemos un encuentro programado con Dios, ineludible. Y hay dos versiones de ese encuentro. Te vas a encontrar con el Dios Padre bueno, o te vas a encontrar con el juez, que no me lo inventé yo, que juzga severamente. ¿Con quién tú te quieres encontrar? Amigo, ¿con quién tú te quieres encontrar? Porque está en tus manos venir a Él. Él te está llamando. Él sigue extendiendo la mano. Él sigue diciendo, ven. Él sigue llamándote a salvación. Él sigue invitándote a que recibas a Cristo. Responde. Responde al Señor. Y ven a Cristo hoy. Tan sencillo como ahí en tu asiento, ahí donde estás, tú clamarle y decirle que tú reconoces que eres un pecador, que reconoces que mereces el juicio de Dios por el pecado, pero que tú confías en Cristo y que tú quieres que Él sea tu Salvador y Señor. Y si tú haces eso, has entrado en la bondad de Dios y Cristo será tu Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque aunque muchas de estas cosas, Padre, son para nosotros tan difíciles de entender, nos muestran que tú eres un Dios grandioso. Que tus pensamientos no son nuestros pensamientos y tus caminos no son nuestros caminos, pero siempre son caminos de misericordia, de gracia, de salvación. Aun cuando juzgas, Señor, aun cuando juzgas, tienes en mente un propósito redentor. Y yo te ruego, Padre, por cualquiera que está aquí sin Cristo, oh Señor, ábrele los ojos, ayúdele a ver la necesidad de correr a Jesús para salvación de su alma. Aún yo te ruego por aquellos que puedan estar aquí, que en algún momento de su vida se apartaron del camino de la fe, que puedan ver una vez más tu invitación, la puerta abierta, a ser injertados en el olivo y recibir la bendición de tu pueblo, que es en Cristo. Y es en el nombre de Jesús que nosotros te oramos. Amén. Dios les bendiga.